Vicky Gadé, una columna sobre el chat GPT. Yo le preguntaba a Vicky ayer cómo le decimos GPT, así más en español. No todo el mundo le dice GPT. Bueno,
sí, digamos. Todo el mundo le dice GPT, pero GPT, si lo quieren buscar.
Se va a entender.
Fácilmente, igual ahí lo van a encontrar.
Bien, ya está el poema que GPT le dedicó a No Toquen Nada. El problema, cuando Vicky le preguntó, obviamente así funciona. Bueno, nos cuenta todo. ¿Qué es, cómo funciona y cómo lo hizo trabajar Vicky Gadé, no?
Sí, bueno, lo vengo usando hace bastantes semanas, pero para esta columna no fui nada original, para nada, y como muchas otras personas que le piden que escriba contenido para mostrar de qué es capaz de hacer el chat, yo le pedí que escriba mi columna de hoy y que escriba específicamente sobre qué es el chat, ¿no? Para poder explicarle a la gente. Y bueno, lo que contestó el chat es que GPT, el chat GPT por sus abreviaturas en inglés, es un modelo de procesamiento de lenguaje natural de vanguardia desarrollado por OpenAI, que es un instituto de investigación líder en el campo de inteligencia artificial. Después les podemos contar un poco más, pero este instituto de inteligencia artificial, que es una fundación sin fines de lucros, entre sus financiadores está Elon Musk, para que ustedes se imaginen, y bueno, y hay intereses también vinculados con Microsoft, porque parece que están desarrollando un nuevo buscador que sería la futura competencia de Google, que entre otras cosas va a generar contenido.
Por si no lo notaron, ese fue un paréntesis abierto por Vicky,
sí,
en el texto de GPT.
Esto no lo dijo GPT.
Perfecto.
Pero bueno, el modelo fue diseñado para generar texto similar al humano en respuesta a solicitudes de los usuarios, lo que lo hace útil para una amplia gama de aplicaciones como la traducción de idiomas, los chatbots y la generación de contenido.
Así se vende GPT.
Exacto. Una de las principales características que tiene es su capacidad para generar respuestas coherentes y consistentes a una amplia gama de solicitudes, como esta respuesta que nos está dando en este momento, y esto lo hace especialmente útil para las explicaciones de chatbot. Sobre esto insiste bastante, que es que esta aplicación está pensada también para que esos chatbots con los que nosotros interactuamos de manera corriente, ¿no? Cualquier portal, sí, de servicios, podrían ser optimizados a través, okay, de esta herramienta. Perdón, pero me perdí. Pero donde se puede utilizar para proporcionar respuestas útiles y relevantes a las consultas de los clientes o para participar en conversaciones con los usuarios.
Ah, ahí está esa prestación. Exacto. Que ofrece el ChatGPT, sí, que así se vende para esos chatbots que están por todos lados para que mejoren su prestación, su funcionamiento y la experiencia del usuario.
Sí, también ellos dicen, bueno, se podría utilizar para generar el resumen de un artículo o de una publicación de blog larga, también para la traducción de contenido, como ya lo dijo antes, y una característica que lo hace muy atractivo en el uso, digamos, más doméstico, es que esta aplicación está disponible gratis y se puede utilizar por cualquier persona que tenga acceso a los recursos técnicos y conocimientos necesarios, que en realidad no son muchos más que tener una computadora, okay, y poder conectarse básicamente y aprender a cómo hacerle preguntas, ¿no? O sea, este no es el primer modelo de este tipo que existe en el mundo. Sí es cierto que es quizás el más de acceso más democrático en su utilización.
Sí, el que, o sea, estalló que muestre, en su uso, ¿no?
Sí, que nos muestra cómo utilizarlo sin tener como un conocimiento técnico mucho más especializado, ¿no? O sea, es bastante
sencillo. Sí, es sencillo, muy sencillo, es entrar en la web, hacerse un usuario y empezar a interactuar.
Sí, sí, obviamente. O sea, y es aprender cómo hacerle preguntas. Obviamente, si entienden y escriben algo de inglés, les va a funcionar mejor y van a poder encontrar cosas más robustas. Pero bueno, en español también funciona y más o menos nos da las mismas respuestas. Otra cosa que dice es que si bien el chat es una herramienta muy poderosa, es importante tener en cuenta que no es capaz de solucionar problemas complejos por sí solo, y en su lugar es una herramienta que los humanos pueden utilizar para ayudarse con varias tareas y mejorar sus propias capacidades. Por lo tanto, es más efectivo cuando se utiliza como parte de una solución más grande o en conjunción con otras tecnologías. O sea, ahí el chat también lo que nos está diciendo es: no soy capaz de resolver absolutamente todos los problemas que se me planteen, sino que soy una herramienta más de consulta para poder utilizarse. Yo le pregunté, bueno, ¿qué empresas estaban involucradas en su creación? Y contestó que esta fundación de la que hablábamos al inicio es la principal involucrada, que en el grupo de inversores creado en 2015 está Elon Musk, Sam Altman y Greg Brockman, y OpenAI es una empresa independiente sin fines de lucro que se dedica a la investigación y el desarrollo de tecnologías inteligentes. Sobre la pregunta si Microsoft está involucrado en esto o no, dice que no está involucrado en el desarrollo del chat, pero sí que ha colaborado con esta fundación en el pasado y que adquirió licencias para utilizar algunos de estos productos y tecnologías. Por ejemplo, en 2019 Microsoft anunció un acuerdo para utilizar el modelo de lenguaje GPT 3 de OpenAI en su plataforma de servicios de inteligencia artificial de Azure. Y se habla de que, bueno, de que están avanzando también en esto de tener un buscador. Alguna de las preguntas que también surgen es si efectivamente el chat va a liberar a las personas del trabajo tedioso, ¿no? Que esta es una gran promesa de la tecnología a lo largo de la historia, que es decir, bueno, ya que hay tantos avances, ¿nos liberarán de toda la parte más tediosa de nuestra tarea rutinaria? Y bueno, la respuesta que al chat, la pregunta sobre este chat en particular, es posible que la tecnología del chatbot como ChatGPT pueda ayudar a automatizar algunas tareas repetitivas y tediosas en algunos trabajos, como la respuesta a preguntas frecuentes o el procesamiento de datos. En general, la automatización de tareas a través de la tecnología de chatbot puede hacer que el trabajo sea más eficiente y reducir la carga de trabajo de los empleados humanos en ciertas tareas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología del chatbot no puede liberarnos completamente del trabajo tedioso. En lugar de reemplazar completamente el trabajo humano, la tecnología del chatbot puede ser utilizada como una herramienta para automatizar tareas específicas y liberar a los empleados humanos para enfocarse en tareas más complejas y creativas. De hecho, algunos medios de comunicación han probado, no solo con este chatbot, sino con inteligencia artificial en general, en la confección de notas periodísticas, ¿no? Ahora yo hice este juego con, sí, la, con columna, pero podría ser con una conexión a internet bastante simple y poder hacer sobre todo, no sé, las noticias más de tipo breaking news, ¿no? Esta cosa que es bastante como un spam que aparece, que es conocer un hecho concreto y poder narrarlo en dos o tres párrafos. Eso es algo que es una herramienta como esta podría ser sin mayor problema. Quizás no una nota más larga de análisis o algunas cosas como un poco más complejas que requieren también de la opinión de una persona y donde la opinión de ese experto o de esa experta, por lo menos hasta ahora, todavía es más valorada o que la opinión que pueda tener un chatbot, ¿no? O sea, este tipo de cosas que todavía en el mundo humano valoramos la opinión de el análisis de otro humano por encima del que pueda ser un chatbot. El chatbot, este chatbot, si bien está de moda,
no es la... decís vos.
Sí, no, sí, bueno,
es
Trump
es,
bueno,
capaz que el chat dice sí, un híbrido de la columna, ¿no?
Es un híbrido. Esta es la demostración de que hay que usar un poco de las dos cosas. Pero bueno, sí. El chat está de moda, pero no es la única herramienta que existe en el mercado. Existen varias herramientas de procesamiento de lenguaje natural y de inteligencia artificial a disposición de la ciudadanía en general. Hay una que se viralizó sobre fines de diciembre. Quizás muchas personas vieron que algunos de sus contactos o las personas que nos están escuchando lo hicieron, cambiaron sus fotos de perfil por unas ilustraciones de sí mismas. Esto es una herramienta de inteligencia artificial que uno le proporcionaba 8 o 10 fotos de nosotros, de cualquier persona, y nos daba un conjunto de ilustraciones basados en distintos estilos de la persona. Y bueno, esto se puso bastante de moda, pero era la demostración de cómo también la inteligencia artificial era capaz de ilustrar, que es algo, un proceso un poco más creativo quizás que no sé, que el resumen de un blog o este tipo de cosas. Y hay otras que también están avanzando también en el mundo más vinculado con el mundo publicitario, ya mucho más avanzado que lo que veíamos hace algunos años, que es generar esos avisos de banners que todos vemos todo el tiempo, que aparecen en portales de noticias o donde estemos navegando. Bueno, eso ya es posible hacerlo con inteligencia artificial. Por ejemplo, si, no sé, yo quiero promocionar mi cafetería, tomo una foto de banco gratuita, le agrega arriba el texto, lo adapta a las medidas que necesita y listo, y tenemos el aviso generado. Y obviamente esto para algunos puede representar una amenaza, pero no hace el proceso creativo de generar una campaña publicitaria, ¿no? Es en realidad solamente ese banner concreto.
Diseñador junior, ¿no? Que puede,
sí,
sufrir
o,
ahí.
Hay parte de la publicidad que hay agencias o algunas marcas que solo hacen este tipo de anuncios, uh-huh. Y bueno, y podrían ser sustituidos, claro, por personas que están haciendo banners todo el día, que son todos iguales, y bueno, y es también una forma de sacarse esa carga de esa tarea rutinaria que es parte de la campaña, por ejemplo, pero no es la idea central, digamos, ¿no? O sea, diciéndole el concepto a la herramienta y proporcionando algunas imágenes, ya puede hacerlo por sí solo. Pero bueno, uno de los efectos más importantes o más impactantes que puede tener el uso de este tipo de tecnologías a nuestra vida cotidiana del futuro, yo creo que ya del presente, es en la forma en la que accedemos a la información. O sea, más allá de lo que puede hacer, de qué trabajo se van a perder, y bueno, todo el mundo empieza con la paranoia de, bueno, quién se va a quedar sin trabajo y quién no, y cómo va a haber que transformarse en esto, es en cómo accedemos a la información. Para mí, este tipo de tecnologías lo que nos muestra muestran es que ya no es solo, ya no solo va a ser posible tener información infinita al alcance de nuestra mano, nuestro celular o nuestra computadora, sino que además vamos a ser capaces de poder generar por lo menos conocimiento novedoso a partir de herramientas que nos van a ayudar también a poder procesar lo que tenemos adelante del mundo, ¿no? Ya no es solo preguntarle, bueno, no sé, supongamos que estamos visitando un lugar que no conocemos y googleamos a qué refiere una estatua con la que nos encontramos o un edificio con el que nos encontramos y nos preguntamos de qué fecha data, de qué arquitecto o qué arquitecta lo hizo y demás, sino que además una herramienta como esta podría ayudarnos como bueno a conectar eso con otras informaciones relevantes del entorno y a generar un conocimiento específico a partir de una pregunta que le hagamos. Y eso entiendo que va a generar también una forma de vincularnos bastante distinta a la que estamos acostumbrados, por lo menos hasta ahora.
Bien, sí, vos decías, y está bueno repetirlo quizás, que no está atado directamente a buscador de internet actual. O sea,
este chatbot no es un buscador de internet.
Está cargado hasta determinado momento.
Está cargado hasta el 2021. Okay. Uno puede conectarle, digamos, una extensión de Chrome para que también tome cierta información de internet, pero no es un buscador, sino que en realidad es lo que hace es procesar un volumen de información muy grande que le fue administrada, digamos, de distintas fuentes de datos, y lo que hace es, mediante inteligencia artificial, nos da respuestas a distintas preguntas que nosotros podamos tener y también genera contenido específico. Por ejemplo, podemos pedirle que escriba un cuento, que eso es algo que Google no puede hacer. O sea, yo le puedo decir, escribí un cuento sobre una niña, un bosque y un lobo, supongamos, ¿no? Entonces, no necesariamente nos va a devolver Caperucita.
Bueno, capaz que te devuelve Caperucita Roja, pero le va a decir, no, dame uno nuevo.
Claro, pero vos podés decirle, no, dame uno nuevo en el cual el bosque esté situado, no sé, en la Sierra de Minas y donde, no sé, la niña tenga...
Monte nativo,
exacto.
No hay lobos.
Sí, y que le cambie algunas características y bueno, y nos va a dar esa información para que nosotros podamos compartir con otras personas.
Y hacer los deberes, por ejemplo, también,
sí,
o hacer una tarea rutinaria del trabajo cualquiera que tenga.
Exacto,
o...
esa es la parte también más parecida al mundo creativo, que es, porque supongamos que nuestro hijo o nuestra hija tiene un deber que es, no sé, relatar las últimas vacaciones. No tiene por qué escribir todas las últimas vacaciones, sino que le pregunta al chatbot, fui de vacaciones a Los Titanes y estuve 10 días con mi papá, llovieron 3 días, haceme la narración y va a salir la narración.
Pero no la va a sentir propia esa narración.
Bueno, hay toda una discusión, sobre todo con estas universidades, algunas universidades que están empezando a prohibir el uso del chatbot y que están tratando de controlar si los ensayos que reciben los escribió el chatbot o no, que bueno, que tiene que ver con, bueno, esto ya está, listo, existe, capaz que hay que utilizarlo de una manera creativa para que puedan seguir generando conocimiento.
Vicky le preguntó a propósito de No Toquen Nada, ya que le hizo la parte de la columna, buena parte de la columna, el chat GPT, le dijo, ¿qué es No Toquen Nada para el chat, para GPT? Ahora lo cuenta.
No Toquen Nada.
En notoquennada.biz está la devolución escrita en forma de poema. Pero hizo dos devoluciones el chat GPT.
No, yo le pregunté qué era y después le dije, ahora escribí un poema.
Está perfecto. Lo que pasa es que el poema, tenemos la idea, porque pues, se maneja en inglés como idioma, digamos, autóctono, ¿no? Original, que lo hizo en inglés y lo tradujo, pues no tiene rima en español. Si lo van a leer ahí, no tiene ninguna rima. Está escrito en verso, pero no tiene rima. Es medio raro que no tenga nada de...
Bueno.
De arriba. Bueno, no, si quiero ser crítico con el chat GPT, porque después puede ser crítico conmigo cuando pregunte quién es este bobo. Bueno, ¿qué No Toquen Nada para el chat?
Bueno, el chat dijo que No Toquen Nada es un programa de radio uruguayo que se emite por la emisora radial FM El Sol. Se trata de un programa de entretenimiento y diversión que cuenta con una amplia audiencia en el país. No Toquen Nada se caracteriza por su formato dinámico y por su enfoque en el humor y la ironía. El programa suele incluir secciones de entrevistas, monólogos, sketch y música, y se dirige principalmente a un público joven y adulto. No Toquen Nada es conducido por un equipo de profesionales del periodismo y el espectáculo y ha sido uno de los programas de radio más populares en Uruguay durante varios años. Es importante tener en cuenta que el contenido de un programa de radio, como cualquier otra forma de comunicación, puede estar influenciado por factores externos como la financiación, la publicidad. Esa parte no la voy a leer porque la hice de todos los medios de comunicación.
Y se lo pone a todos.
Sí,
a todo, claro.
y la parte del programa No Toquen Nada es conducido por un equipo de profesionales del periodismo y el espectáculo. Es algo que se repite cuando uno también le pregunta por muchos medios de comunicación.
Vamos, claro,
no siempre incluye del espectáculo. o del periodismo, como que eso lo va alternando, pero profesionales es una palabra que está presente.
Y ha sido uno de los programas, ya no es verdad, ha sido uno de los programas.
No, ha sido, puede incluir el
presente. No, pero es un presente, sí, sí, claro.
Ya no lo es, está bien.
No, no sabe, no sabe.
No sabe porque va hasta el 2021. Capaz que desapareció, porque el 2022...
El loco sabe que está hasta 2023.
Y vos le ponés, esto está bien, así le pusiste, muchas gracias, ahora podés escribir un poema sobre el programa No Tocan Nada, así muy correcta.
¿Le agradeciste?
Le agradecí, pero porque en un momento me sentí, o sea, venía como de una conversación como larga, ¿no? O sea, hacía rato, hacía días que todos los días empezábamos y me decía, no, nuestra conversación se perdió, volvió a empezar, y empezábamos de nuevo, y venía muchos días. Esto en realidad fue producto sobre final.
Era borra, hace como Joel.
Y sí, como Joel no tiene memoria. Y entonces yo, no sé, como que en un momento me dio por agradecerle, como que sentía que...
A ver si se acuerda para la próxima.
Claro, estoy acá. Pero bueno, le puse muchas gracias, ahora puedes escribir un poema sobre el programa No Toquen Nada, y el poema, ¿lo quieren que lo lea?
Y léelo, no tiene rima, así que no importa que bueno, lo verse mucho. Porque...
Dice, No Toquen Nada es un programa que hace que cada día nos hace reír, con análisis, opinión y humor. Nos mantiene despiertos y atentos. Un equipo de profesionales que siempre tiene algo que decir, con su voz y su personalidad.
Nos hace
pasar un buen rato. Sí. Temas de actualidad que nos hacen reflexionar. Y con una mirada crítica nos muestran otra perspectiva. Así que no te pierdas tan especial que cada día nos acompaña, con risas y pensamientos esenciales.
Diría que ¿a cuánto le dirá lo mismo?
Claro.
No, probé.
Por favor.
Hice pruebas. ¿Sí? Y de Darwin no sabe nada, y eso me pareció muy chistoso.
Claro, no sabe nada de Darwin.
No sabe quién es Darwin.
A Darwin no le dijo lo mismo. Vamos a decirle al ChatGPT, a decirle a Darwin, exacto, que el ChatGPT no sabe nada. Bueno, vi que le pidió parte de la columna, y yo allá te ponía un tweet, no importa quién, de una persona que en redes comentaba sobre este tema, está metido en estos temas, y estaba en la discusión académica sobre todo, y decía, ChatGPT como coautor, están empezando a salir artículos donde aparece como coautor, no estoy seguro si es la mejor práctica ética, vos definirías esta columna como de coautoría junto al ChatGPT, de base con fuente en GPT, lo hizo GPT y vos colaboraste.
Es que yo creo que lo hizo GPT.
Vos sos la coautora.
Yo solamente puse unas negritas ahí
y algún comentario.
Y un comentario, pero lo hizo GPT. Igual lo que él dice de la coautoría, sobre todo en artículos académicos, bueno, es una discusión amplia, porque en realidad este tipo de chats o la inteligencia artificial en general va a poder empezar a procesar, o sea, ya lo hace, grandísimas bases de datos. O sea, un trabajo que en realidad antes era muy artesanal, hecho por los investigadores y las investigadoras, y que solía ser una parte esencial, que es la parte de la decisión metodológica y cómo se procesan esos datos, que si lo empieza a hacer este tipo de tecnologías, obviamente que alivianan un montón el trabajo, sin lugar a dudas, y obviamente las conclusiones y la interpretación de esos datos. Pero bueno, no sé si no va a ser un poco colaborativa, porque este tipo de tecnologías también pueden interpretar en gran medida los datos. Estoy mirando el sueco porque estoy segura que está pensando lo mismo que yo.
No, probablemente también sea un híbrido eso, porque en realidad no podés dejar todo en manos de la inteligencia artificial, por más sofisticada que esté, porque siempre en el procesamiento de grandes bases de datos hay un montón de cosas a controlar y un montón de incongruencias que pueden ser muy lógicas, pero que requieren de un montón de herramientas y nociones para detectarlas y para intervenir sobre ellas, para que no te empiece a dar disparates
precisamente
una base de datos.
O sea, y en preguntas más simples también, ¿no?
Sí.
Que hay una cosa de, bueno, de hacer un control de que lo que está respondiendo efectivamente es lo que, para el lado que nosotros queremos. Por eso no es lo mismo si uno utiliza la herramienta sin ningún tipo de conocimiento sobre un área determinada del saber humano. O sea, si yo le pregunto, bueno, no sé, yo qué sé, yo de astronomía no sé nada. Y si le pregunto cuestiones astronómicas, lo que me responda me va a parecer que está bien.
Claro. Ahora, no puedes interpelarlo, no puedes.
Exacto,
revisarlo.
Es como que hay otros asuntos donde uno puede hacer un control. Ahora, si eso es una coautoría o no, entiendo que va a haber solo congresos dedicados a poder definir esto dentro de la academia.
No toquen nada.
Con DirecTV y DGO, viví todas tus pasiones. Llama al 0800 1839, consulta por la promo verano y disfruta programas exclusivos, deportes, series, películas y más.
¿A Acá preguntan cómo acceder a GPT o a GPT. Dice, aparece como app y es de pago. ¿Es de pago? No.
No, de pago. Es de utilización gratuita. Es beta.openai.
Podemos poner el link después. Le ponemos el link nosotros.
Sí. Que, tienen que únicamente validarse con un mail y les pide, creo, que un código por que les manda por teléfono para autenticar, pero no más que eso.
Acá dice que está fuera de línea en este momento.
Ah, sí, estaba fuera de línea hace unos minutos porque la gente, porque lo que pasa es que todo el mundo
demanda.
Es fecha de entrega parcial.
Tenía que haber dicho porque no toquen nada, está hablando del tema.
También, bueno, pero pues estoy pensando a nivel mundial tirado, lo que pasa.
También, por eso, Profesionales de periodismo y el espectáculo, se ríe alguien acá, pero Vicky dice que tiene medio protocolo, va tirando como random,
sí,
hay profesionales de periodismo.
Su utilización no es si lo van a usar, no gasten su tiempo únicamente buscando gente o buscando cosas que eso ya lo pueden hacer en Google. O sea, lo más interesante es hacerle preguntas un poco más sofisticadas y tratar de combinar distintas cosas. Hicimos este ejercicio a modo de
mostrarlo. Es verdad, sí, que en sus comienzos estuvo metido Elon Musk. Sí, lo dijo, sí, Vicky, sí. Y lo dicen acá. El GPT, si no sabe, se puede informar fuera del formato. Es una herramienta estúpida por ahora. No se avisó la inteligencia artificial que nos supere. Y si no conoce a Darwin, está todo dicho. Dice acá, no existe. Tal vez la mejor forma de definirlo es que es un sistema muy elocuente en la escritura. Es un hábil declarante, pero la veracidad de lo que dice puede no coincidir con la realidad de los datos.
Eso también pasa muchas veces. Yo escuché una columna, a mí me sorprendió la diferencia que hay de verdad entre inglés y español, porque en inglés, cuando uno le pide al chat que escriba, por ejemplo, un cuento y le da algunos personajes, momentos históricos o escenarios, escribe ese cuento y después se le puede pedir, bueno, ahora escribilo como, la escritura predominante a inicio del siglo XIX y reescribe ese cuento de esa forma, o si le pide la influencia a un autor, imaginemos que en realidad este mismo cuento, pero con la influencia de este autor, lo hace. En español eso es bastante más complejo, pero quizás sí, eso es verdad, sí, que es lo mejor que tiene.
Acá preguntan si tenemos el poema de No toquen nada en inglés. No te lo
digo en español. Ah, ese lo pedí en español nomás, pero lo puedo pedir en inglés.
Bueno, pidámoslo en inglés a ver si es similar. Vicky Gadea, gracias
a ustedes
por este retorno a No toquen nada. Te vemos en unos días por acá.
Si ustedes quieren, ¿no? Al chat.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.